Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula «Qué buena voz se perdió para el tango» y pertenece a Ramón Díaz Eterovich. «Nada puedo hacer». Lo del Tano Paulino ya es ley, me digo, bebiendo lo que resta del tercer trago de esta noche. El espejo que tengo enfrente me tira, burlón, la imagen de un rostro moreno y ojeroso que no me hace ninguna gracia. Estoy borracho, lo sé. Lo noto en mis manos, que ya no tiemblan, y en el maldito recondenado sudor del carajo que convierte mi camisa en una segunda piel sucia y molesta. Quisiera no pensar, olvidar en lo posible mi nombre, y sin embargo no lo hago, aún ahora que llamo al mozo para que ponga al alcance de mis manos una nueva copa que me llevo a los labios, sintiendo por un instante el licor que incendia cada rincón de mi boca. Nada ni nadie me apura. No tengo prisa en estos días, en que las noches se cierran temprano y en las calles no se ve otra cosa que patrullas armadas vigilando a los apurados y escasos transeúntes. La boîte queda junto al bar y aún faltan un par de horas para subir al escenario a cantar para unos cuantos diablos esos tangos que desde hace muchas noches repito sin emoción, dejando que las palabras surjan desganadas, arrastrándose sin la intención que alguna vez ponía en ellas y me hacían inconfundible, único, según muchos. Pero eso no me inquieta. Son malas rachas, o el desencanto de llevar tanto tiempo en el mismo lugar, repitiendo gustos y sueños sin acceder a las luces de un gran letrero desplegado a la noche con mi nombre y mi voz saliendo a repetirse por las cuatro esquinas. Malas rachas que combato aferrado a una buena copa o invitando a la Carmencita a cenar y luego a la pensión donde hacemos el amor sin compromiso, con más desesperación que deseo. Lo importante, lo que hace el licor fuerte y amargo, es pensar en el Tano, reconociendo que mis cartas están jugadas en la mesa y que ayer, en una mala noche de ginebra y cigarrillos, las promesas del infeliz de Saldaño pudieron más que un cariño de años, de casi siempre, o para ser preciso, desde esa mañana en que asomé mi cabeza de muchacho por la puerta de la imprenta y mis ojos quedaron maravillados con la máquina ruidosa que arrojaba papeles multicolores. Me veo allí y aunque no quiero lo recuerdo. Era el año 35 y maldito sea que recuerdo bien mis ojos curiosos, mi cara sucia y la timidez que solo vencí cuando con un guiño cómplice el Tano me invitó a vigilar junto a él la vieja máquina que imprimía los rostros de unos luchadores mexicanos de Cachacascán en papeles rojos y verdes. Luego me preguntó el nombre y al momento de empaquetar los volantes me obsequió unos pocos que aprisioné contra mi pecho, protegiéndolos como un tesoro. Me parece estar viendo al viejo Paulino. Lo recuerdo porque en ese tiempo su cabellera aún era rubia y también porque ocurrió un año antes de la muerte de Gardel, de Carlitos, quemado en Medellín, en una foto que cubría la primera plana del diario que le arrojaban bajo la puerta del Tano todas las mañanas, quien ese día de junio se mostró inconsolable, incapaz de aceptar la verdad. El mismo Gardel, al que ese primer día reconocí cuando el Tano, haciendo un alto en el trabajo, hizo funcionar la victrola que desde un rincón parecía presidir el espacioso taller. Se sorprendió y tuve que explicarle que si me sabía de sus tangos era porque los escuchaba salir desde la radio del café en que me instalaba a lustrar zapatos, y en ocasiones algún cliente generoso me invitaba una taza de té con leche y medialunas a cambio de un tango que cantaba en medio del silencio de todos los presentes. Tal vez en ese momento Paulino pensó en mi talento, pero no dijo nada y prefirió aguardar otra oportunidad. Sí, se interesó por saber más de mí y mientras compartíamos un plato de comida, le conté que vivía con mi madre y cuatro hermanos menores y que a ella apenas la veía por las noches cuando regresaba cansada de su trabajo. Después, cuando el Tano la conoció, pudo comprender que no eran muchos los cuidados que ella podía darme desde que mi padre la abandonara, y por eso mismo no le fue difícil convencerla un mes más tarde para que me dejara vivir en su taller. Con su notorio acento porteño, le contó de su vida en Buenos Aires y que no poseía otra fortuna que su esfuerzo cotidiano y esa imprenta que prácticamente funcionaba todos los días del año. Lo recuerdo bien, y si algún detalle no retuve de esa conversación, el Tano se encargó de señalármelo en las charlas que teníamos los domingos, tomando yerba en un principio y más tarde, cuando ya tenía edad, según él, al calor de unas copas de aguardiente. Detalles que no desaparecen a pesar de los años, de la misma vida y de los tragos que me repiten esta noche. La última actuación en el Sputnik, si se cumplen las promesas de Saldaño. El maldito que primero me llenó de halagos y aguardó el momento justo para interrogarme sobre el Tano y esos diarios que imprime por las noches. Justo cuando al viejo se le ocurrió herirme con sus palabras aquel último domingo de recuerdos. Y pese a ellas no entender, no saber detenerme a tiempo es lo que me duele ahora que ya es demasiado tarde. Y el reencuentro en el espejo con mi peinada lustrosa es una puerta hacia la tarde que me presenté en el taller con el traje negro a la medida, el chal de seda y la sonrisa de Carlitos que había aprendido a imitar pasando largas horas frente a su foto. «Te pareces al morocho del abasto», me dijo entonces. 15 años después de aquella primera mañana de asombro y papeles de colores. «El morocho chico, así te llamarán», agregó, mirando reiteradamente el vestuario con que llegué esa y otras tardes a la radio hasta ganar el concurso de cantantes en que participé a insistencia del Tano. «Y es que el viejo tiene ojo para adivinar las buenas manos, sabe esperarlas y se da tiempo». Al igual como se lo da con los recuerdos, en especial si se le mencionan las veces que vio a Gardel. Ese es el único momento en que deja de lado su laburo y con una mirada que parece perderse más allá de los límites de la imprenta, habla de la noche en que su padre lo llevó al Teatro Esmeralda, el año 17 en Buenos Aires, cuando el Zorzal cantó por primera vez Mi noche triste, y la gente lo sacó en andas de la sala. Esa fue la primera vez. La otra, poco antes de viajar a Chile, era en el hipódromo de Palermo, viendo correr a Lunático, conducido por el Legui. ¡Cuánta gente, pibe, y qué emoción! Nunca he visto nada igual. Y eso que los años cuentan y los ojos no se cansan de ver pasar la vida, decía el Tano, sin ocultar su nostalgia. Es cierto, me duele recordarlo y me dan ganas de ser mago, retroceder en el tiempo o en la vida. Borrar con un gesto de mis manos la imagen del espejo y sobre todo esas horas con Saldaño que ocupé para hundir sin asco los recuerdos del viejo, su cariño Y esas malditas ideas suyas que lo hicieron meterse en tanta cosa prohibida. Cosas de las cuales Saldaño tenía referencias. De otro modo, no habría preguntado ni yo me hubiese puesto a hablar del Tano. Precisamente hablar del Tano, que nunca ha hecho otra cosa que tenderme la mano, que le gustaba hablar conmigo, verme silencioso en un rincón, abrazado a la guitarra que me obsequió cuando mi afición por el tango fue tan clara como mi voz que llenaba el taller cada vez que a pedido suyo me ponía a cantar. Esa voz que estoy perdiendo y que el Tano escuchó a través de la radio el día que gané el concurso y en tantos otros lugares a los que llegó a oírme, hasta que entendió que mis actos me apartaban a tranco largo de sus esperanzas. No sé quién se equivocó. Él con sus sueños o yo dejándome caer, sintiendo que era bonito verse rodeado de halagos y tener a la mano a esos amigos y mujeres con las que agoté mi ánimo. Creí que él lo entendía la noche que me dejó salir del taller para irme a un cuarto con la Carmencita, o como se llamara la mina que tenía a mi lado entonces. Morocho, la vida es más tango que el mismo tango, me dijo, mientras me veía hacer la maleta. Lo repitió el primer domingo que llegué a almorzar a la imprenta después de mi partida. Pensé que lo decía por sí mismo, por su soledad, pero el Tano sabía bien lo que es el silencio, y mi ausencia fue como volver a ponerse una camisa vieja y querida. Sus días los llenó trabajando en la campaña de su candidato presidencial. La imprenta se llenó de afiches y de tipos que a la voz de camarada le pedían más y más trabajos, siempre por el costo del papel y la tinta, ya que el esfuerzo por las noches en vela eran su aporte. Mi padre me hizo anarquista y moriré en la línea, decía cada vez que le reprochaba tanta entrega. Después pasó un tiempo en que lo vi poco. Como en el tango, la farra, el café y la muchachada me mantenían ocupado, y aunque ya empezaba a ser un recuerdo o uno o más en la rodada, algo de cuerda le quedaba a mi trompo. «Vas por los 50 y ya no me hago ilusiones», me dijo el Tano una tarde, y tuve que aceptar que nos habíamos hecho viejos. Sus manos ya no tenían la agilidad de antaño y su cabello blanqueaba. Recuerdo, y me da risa estar pensando con letras de tangos, pensar en las imágenes de postal con madres selvas siempre vivas y yuyos en flor. Me da risa, pero me duele recordar que eso último me lo dijo 3 meses después que su imprenta fue asaltada por un grupo de milicos que dejaron todo en desorden y se lo llevaron detenido al Nacional, donde lo fui a esperar la mañana que lo soltaron, porque hablé con Saldaño, a quien todos habían metido en su trabajo sucio. «Quédate tranquilo, viejo», le dije entonces, y creí que me hacía caso. Pero una noche, que el toque de queda me pilló cerca de su casa, lo sorprendí empaquetando una vez más sus diarios. «No te preocupes, ya no sos parte de esto», me contestó cuando le hice el reproche, y a la tarde siguiente, mientras tomábamos un café con algunos amigos, dijo esas palabras que despertaron mi rencor. Se hablaba de mi carrera, y en el momento que comenté un posible nuevo y ventajoso contrato, el Tano Paulino movió la cabeza y, mirándome a los ojos, dijo que ya no era tiempo. Y, reconociendo un fracaso que parecía ser el suyo propio, agregó: «Qué buena voz se perdió para el tango». Me negué a la idea y abandoné la mesa sin siquiera mirarlo. Solo ahora pienso que tenía razón. Ahora que ya es tarde y ni las copas que pido me hacen olvidar que en estos momentos Saldaño ya habrá llegado a lo del Tano y sin decir nada, el viejo se sentirá derrotado, no por los golpes de los hombres del Memo Saldaño, sino por conocer el dolor profundo de mi traición. Lo demás puedo anticiparlo. La caída no se detiene, y de seguro que las promesas quedarán en nada. No habrá contrato hacia la fama definitiva, solo copas, que abrazaré con ansias cuando entienda que no me queda otra cosa que esos amigos que se acercan para olvidar sus propias derrotas. La vida es más tango que el mismo tango, pienso, mientras escucho al mozo que me dice que es la hora, y luego se queda viendo mis pasos atolondrados hacia la boîte y el escenario. Este escenario que cruje bajo mis pies cuando oigo las primeras notas que me tira el piano. El micrófono parece más lejano que de costumbre, pero tengo que llegar a su lado y cantar el tango que me exigen la música y el público. Identifico al fin las notas y escucho mi voz que retumba entre las sombras. Esa buena voz que se perdió para el tango, ahora que el Tano Paulino no está conmigo, y reconozco que canto mi noche triste. Ramón Díaz Heterovich. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.